los docentes, aunque estén ya en la edad de la jubilación, siguen brindándonos lo mejor de sí mismos. Hoy tenemos ocasión de hablar con el profesor Henri Boucher-Peris, profesor de Antropología y Filosofía de la Educación. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias por este esfuerzo, porque saben ustedes que el profesor Boucher-Peris es actualmente, desde hace muchos años, además de profesor de nuestra universidad, el director del Centro Asociado de Castellón Villarreal, y ha hecho el esfuerzo de acompañarnos esta mañana. Profesor, me gustaría hablar de esa obra suya, Educar para un nuevo espacio humano, perspectivas desde la antropología de la educación, un texto no solamente básico para los estudiantes de pedagogía, yo creo que para cualquier persona que vive en esta sociedad del siglo XXI. Profesor, en ese texto se recoge una serie de reflexiones y sugerencias fruto de su experiencia docente e investigadora de muchos años. Me gustaría por lo menos apuntase cuáles son las cuestiones fundamentales sobre las que se ha de asentar la labor educativa.
Bueno, en primer lugar, quisiera decir que no se trata de una obra, ni muchísimo menos, sino, yo lo digo con toda sinceridad, es una obrita. Se trata de una serie de reflexiones que te dan los años siempre es una experiencia importante, y sobre todo en el mundo de la educación, en donde prácticamente pues ha discurrido toda mi vida universitaria. Y lo que se trata en este libro es de hablar un poco sobre estas experiencias y sobre reflexiones en torno a la educación concretamente. Por eso quizás es muy ambicioso el proyecto, aunque la realidad se haya quedado a mitad de camino o menos de la mitad. Es importante porque trato de apuntar sugerencias, apuntar algunos datos sobre la experiencia vivida, y sobre todo pues mover un poco a la reflexión. Mover a la reflexión pues acerca de los temas fundamentales de la educación. Yo creo que se ha tratado pues de exponer, simplemente de exponer pues algunas cuestiones que yo considero básicas. Como por ejemplo pues se ha tratado muchas veces de cuestiones muy elevadas. O nos ocurre lo mismo con filosofía, estamos tratando de cuestiones tan trascendentes en todo el sentido del término, que a veces pues nos quedamos cortos sobre la realidad cotidiana que estamos viviendo. Y yo lo que he intentado es decir, descender un poco, bajar un poco de esas nubes en donde está instalada muchas veces la filosofía y la filosofía de educación, y ir a la cuestión más corriente, más diaria, más cotidiana, diríamos, como son los casos que aquí se exponen, o sea, los distintos apartados de que consta el librito.
Hay un aspecto que trata de una forma muy interesante, que es el tema de la diversidad cultural, un tema que parece de moda, porque ahora mismo todos los medios de comunicación hablan de diversidad cultural, pero que tiene unas raíces en esas investigaciones antropológicas. ¿Podríamos hablar de la importancia para esa labor educativa de tener en cuenta esa diversidad y relacionándola también con lo que es la vida cotidiana, como nos apuntaba profesor Boucher?
Efectivamente. Yo, pues afortunadamente, he vivido esta cuestión de la diversidad gracias al Departamento de Teoría de Educación, en donde he militado, por decirlo de alguna manera, durante bastantes años, durante toda mi vida universitaria, claro. Y gracias a los programas que hemos de investigación y de doctorado, sobre todo, pues me ha permitido conocer esa diversidad, conocerla in situ, que no es lo mismo que conocerla a través del gabinete o del despacho o de oídas, como hacemos muchas veces, o de lecturas. Vivir la diversidad es, diríamos, algo realmente extraordinario. Yo siempre digo que en cuanto comencé el programa de doctorado en Costa Rica, en Brasil, fundamentalmente, percibí la realidad de manera distinta. Y me cambió, yo creo que me cambió la vida. Bien, tenemos muchos problemas, sobre todo en la visión eurocéntrica, europea, diríamos, hemos tenido siempre una visión un poco etnocentrista, pensar que nuestro punto de vista es el adecuado y que nuestras normas de conducta son las correctas y que lo que no se adapte a nuestro comportamiento pues realmente no existe. Es como suele decirse que lo que no sale en televisión no existe. Bueno, entonces esto es un mito y que yo creo que he tratado por lo menos de desmitificar, que realmente la realidad es mucho más rica, que el pensamiento de lo que llamamos entre comillas primitivo pues es un pensamiento que muchas veces puede ser ejemplar para nosotros y que no todo lo que nosotros hemos hecho ha sido realmente lo correcto. Entonces, viendo la realidad de cada día, viviendo lo que ocurre en otras culturas, pues uno deja de ser un poco etnocentrista, no se pasa al relativismo, por supuesto, pero se encuentra pues en un cierto equilibrio, que no digo que yo lo haya alcanzado, pero por lo menos he tenido ocasión de poderlo haber alcanzado, aunque
yo creo que se
mis limitaciones no son...
Bueno, le agradezco la modestia, pero yo creo que se refleja tanto en su obra como en sus palabras. Tienen que saber, seguramente lo sabrán muchos de nuestros oyentes, que el profesor Boucher se acaba de jubilar, pero ahí está, al pie del cañón, y como les digo, dirigiendo ese centro asociado de la UNED en Castellón, Villarreal, y además trabajando, y como ven, también aquí en nuestra Facultad de Educación. Profesor, hay otro tema que también es muy, muy de actualidad y en el que usted ha trabajado mucho y también se refleja en el libro. Es educar para saber argumentar. Creo que esto trasciende mucho más allá de la pedagogía y es algo que yo creo que forma parte de esa filosofía de la vida, que todos tendríamos que tener esa educación y no suele ser así. ¿Cuáles serían las claves en las que se podría sentar esa educación que nos enseñase a argumentar, profesor?
Este nació realmente por, diremos, casi por imperativo de nuestra labor docente. Nuestros alumnos realmente, y el mundo en general, ¿no?, la gente en general, pues carecemos muchas veces de argumentos sólidos, tanto para presentar como para rebatir los que se nos presentan. Entonces nos encontramos con tertulias, lo vemos continuamente en la radio, en televisión, con falacias, con argumentos mal construidos, y pensé que sería interesante dedicar un capítulo a este tema, que yo creo que es un tema lógico, pero que con ser lógico no quiere decir que trascienda la vida cotidiana, sino realmente nos encontramos con argumentaciones incorrectas todos los días por parte de gente pública, por parte de profesores, por parte de amigos. Y entonces lo que trataba yo es de exponerles los distintos argumentos, pero eso es la antigua retórica, no es la lógica aristotélica, sino la antigua retórica trasladada a nuestros días, para que pudieran ver cómo se construyen los argumentos, para que pudieran percibir cuando la argumentación no es correcta por parte de los que están hablando o están escribiendo también, y para que de esa manera se forme una mente, diríamos, más lógica y que tengan un criterio para discernir la realidad, diríamos, las cosas que están mal construidas o mal dichas, por decirlo de una manera corriente, y para que tengan también argumentos para argumentar correctamente. O sea, en definitiva, es una especie de lección que puede servir para todo. Pero sobre todo lo que pretendemos, sobre todo en filosofía de la educación, es que el alumno tenga un criterio, diríamos, y pueda ver las cosas, pues, diríamos, con cierta claridad dentro de nuestros límites humanos, naturalmente.
De alguna manera, educar para el diálogo y la convivencia, algo básico para la formación de los ciudadanos. Hay otro pilar de esas bases en las que siempre ha trabajado y en las que se refleja que se asienta la labor educativa, y es en esa educación para la paz, algo que siempre se ha dicho que es algo como transversal, pero quizás, y sobre todo leyendo su obra, profesor, se ve que la educación para la paz tendría que tener un protagonismo en sí, quizás no solamente en la transversalidad, sino con una entidad propia dentro de un currículum escolar.
Yo creo que, en primer lugar, hay una cuestión de conceptualización, que trato, por lo menos no aquí, sino también en los distintos cursitos o cursillos que hemos dado aquí en el extranjero, que es una cuestión, como digo, de conceptualización. ¿Qué es la paz? Para muchos, siguen todavía considerando que la paz es ausencia de guerra, lo cual yo creo que es un craso error, un enorme error. La paz va mucho más allá, hay que verla de una manera positiva y no simplemente la ausencia de. Porque conocemos todos, yo los he vivido y los he visto, países en los cuales no hay guerras, guerras en el sentido bélico, diríamos, de la palabra, y sin embargo hay pobreza, hay miseria, que en definitiva es otro tipo de guerra. Es decir, hay ausencia de paz. Y lo que he tratado siempre, es decir, no aquello del adagio latino de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, lo cual me parece que es otro de los grandes errores, que la paz hay que conseguirla con la paz. Y si nosotros sembramos la paz, pues lo normal es que recojamos frutos de la paz. Pero si intentamos con medios impositivos, que es lo que se ocurre con demasiada frecuencia, incluso entre educadores, también hemos cometido ese error muchas veces, de evitar la violencia, hay que evitar tal, hay que evitar cual. Bueno, no se trata solamente de quitar lo negativo, sino de poner algo positivo. Yo creo que en este momento tenemos un pesimismo existencial acerca de los valores del ser humano, cuando realmente deberíamos practicar un optimismo antropológico, tener la fe en el ser humano y pensar que, en fin, que el hombre ni es tan malo como se dicen, ni es tan bueno como nos lo presentan, pero que la educación puede formar, diríamos, seres equilibrados y que podemos aprender mucho, pues de, como decía antes también, de sociedades muy alejadas de las nuestras, muy distintas y distantes geográficamente, pero que en el fondo consiguen a veces un equilibrio mucho mayor, un equilibrio, diríamos, emocional e integral y moral, que nosotros lo tenemos aquí en nuestro mundo civilizado y en nuestra visión eurocéntrica, como decía antes.
Toda esta introducción que he querido traer a nuestros oyentes, preguntándole de una manera como un mosaico por esos grandes temas que yo sé que ha trabajado intensamente, profesor, es para que lleguemos a esas claves de educar para un nuevo espacio humano. El ser humano ha cambiado mucho. Sobre todo en las últimas décadas los cambios son vertiginosos. Pero en este momento hay una serie de factores que yo creo que están transformando la esencia misma del propio ser humano, y esa globalización que nos ha venido por todo el tema económico, yo creo que está invadiendo muchos aspectos de la vida cotidiana en el mal sentido de la palabra. Y hoy, que además se celebra el Día Universal del Niño y de la Niña, y pensando en todos esos niños de sociedades menos desarrolladas, pero también en nuestros niños, quizás sería muy interesante dedicar los últimos minutos de este espacio a ver cómo educar para ese nuevo espacio humano, profesor Gussi.
Queramos o no queramos, la globalización ha llegado y ha llegado, diríamos, para instalarse, para quedarse con nosotros. Eso es un hecho. Los hechos son incontrovertibles, no se pueden discutir, se pueden interpretar, pero ahí están los hechos. Y la globalización es un hecho. También es un hecho que los valores, frente a esa posición que tenemos de estabilidad, de permanencia de los valores, hemos llegado a un dinamismo, a una situación dinámica, en que los valores, aun siendo los mismos, son diferentes. Es decir, que tenemos unos valores que son permanentes, que probablemente no cambiarán nunca, pero tenemos otros valores que son emergentes. Naturalmente, a veces no entendemos a nuestros jóvenes, no entendemos a nuestros niños, porque piensan de manera diferente, cuando realmente podríamos pensar los adultos como nosotros, o los educadores, si realmente ellos han cambiado los valores o han cambiado las personas. Porque los valores, siendo los mismos, como digo, actualmente han nacido otros, ha habido otra generación de valores. Pensemos que, por ejemplo, en la ecología, por citar un caso, pues la ecología, salvo el caso excepcional de San Francisco de Asís, que probablemente fue el primer ecologista que hubo, realmente no se ha considerado nunca como un valor. Hoy es diferente. La diversidad tampoco ha existido siempre, pero realmente muchas veces no habíamos pensado en ello ni se había tratado. Hoy la diversidad es un hecho. Y los valores, digo, están cambiando, han cambiado. La jerarquía de valores está cambiando fundamentalmente. Tenemos unos valores que pensamos que realmente pues son los de siempre, pero que nuestros jóvenes, nuestros niños, están de alguna manera, debido a esa transitoriedad, es lo que llaman el principio de transitoriedad, pues nos encontramos con que no asimilamos las cosas como se asimilaban antes, y que hay que pensar que nosotros no debemos ser etnocentristas, no estamos muchas veces en posesión de la verdad por el hecho de ser mayores, de ser adultos, cuando realmente los jóvenes tienen unos valores que no coinciden muchas veces con los nuestros, pero que tendríamos que tratar de comprenderlos, de asimilarlos, y en fin, entre unos y otros, entre la experiencia de los adultos y lo novedoso del pensamiento de los jóvenes, pues que podemos llegar, digamos, a una situación de equilibrio.
Me van a permitir nuestros oyentes que haga una cita de una reseña que sobre este texto, Educar para un nuevo espacio humano, perspectivas desde la antropología de la educación, del que es autor nuestro invitado, el profesor Henri Boucher-Peris, una reseña que hizo la profesora que comparte docencia desde hace muchos años con el profesor María García Milburu. Decía de este texto que dentro de la antropología de la educación, el autor, el profesor Boucher, se mueve en el ámbito precisamente de la ecopedagogía, que de alguna manera pretende guiar al ser humano a cambiar con sentido en el entorno que le envuelve, a dialogar, estableciendo una comunicación interactiva y no solo unidireccional con él y con los demás seres humanos. Creo que es una clave de la obra del profesor Boucher, porque precisamente ahí se nos plantean una serie de cuestiones que inducen a la reflexión y al desarrollo personal al lector de esta obra. Profesor, como cierre me gustaría que nos hiciese un comentario sobre ese epílogo esperanzado que nos propone en su obra, profesor.
Pues ahí, bueno, en primer lugar tengo que agradecer a la amiga y compañera María García Milburu. Uno no se puede fiar nunca de lo que digan los amigos, porque a veces la amistad empaña un poco la realidad. Pero, en fin, efectivamente el mundo ha cambiado, el mundo es distinto, y sobre todo el valor de la pedagogía, digo, de la ecología, la visión que tenemos actualmente es muy distinta de la anterior. Y hay la necesidad de también educar en esta serie de valores, en esta serie de cuestiones que constituyen una tan de rabiosa actualidad y constituyen pues un factor, diríamos, de estudio y de aprecio. El librito mío acaba con una esperanza. Yo digo que frente a ese pesimismo existencial yo intento siempre mostrar un optimismo antropológico, y que la esperanza es algo que es mucho más que la espera. La esperanza es algo con lo que nosotros debemos tener, hoy en día debemos tener pues a nuestro lado, y debemos esperar que el mundo, pero esperar con esperanza auténtica, que el mundo pues que sea mejor, que realmente si trabajamos para que sea mejor por medio de la paz seguramente lo conseguiremos, y que no hay que desmotivarse como ocurre muchas veces. Este mundo no tiene solución, los valores cada vez desaparecen más, estamos, diríamos, ya en un declive de la sociedad humana y tal. Yo no lo creo, ni muchísimo menos. Y además yo creo que un educador, aun consciente de la realidad, que muchas veces nos lo muestra así, pues aun consciente de esto debe tener esperanza en un futuro mejor.
Pues con esa esperanza y esas ganas de trabajar que nos ha contagiado, vamos a cerrar este tiempo de radio. Pero sepan nuestros oyentes que aproximadamente dentro de una hora volveremos a hablar con el profesor Boucher. Entonces por teléfono, para no tenerle aquí toda la mañana, de un proyecto muy nuevo que se ha puesto en marcha en el centro asociado de la UNED en Castellón, Villarreal. Es la UNED Senior. Muchísimas gracias, profesor Boucher-Peris. Y bueno, simplemente hasta muy pronto.
Así lo esperamos.
En el informativo universitario, nuestra compañera Edith Checa hablará con el profesor Boucher-Peris de la puesta en marcha de UNED Senior en Villarreal, en Castellón, una propuesta educativa para el intercambio del conocimiento y la experiencia.
Thank you.